SER Podcast.
Está prohibido.
¿El qué está prohibido?
Leer, comer, fumar y hacer pasatiempos.
¿Y respirar se puede?
Anda, pero si eres una graciosa. Mira tú por dónde te has equivocado de sitio. Si quieres contar chistes, vete a la tele. Aquí no nos gustan los graciosos.
No, ya, si no hay más que verte. Gilipollas.
¿Qué dices?
Nada, ¿qué cuántos años tienes?
La mitad que tú, no te jode. ¿Qué has dicho? Venga, a ver si hay huevos, espabila.
Gilipollas.
Estás cogiendo tus cosas, cobras y te largas.
Es verdad que todo el mundo tiene su día. Y hoy en El Rincón y la Esquina es el día de... La verdad es que no tengo otra manera de decirlo. Es el día de... los gilipollas. Comenzamos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Eres elegante y guapo, por no hablar de tu talento. Un líder innato, un capo, un auténtico.
Ay, en fin. Hola, Marta Sanz. Buenos días.
Buenos días, Astre.
Bienvenido, buen día, Manuel Delgado. ¿Cómo estás?
Buen día.
Oye, antes de que ataquemos el tema del día, que es este, gilipollas o super gilipollas, quiero que escuchéis a una oyente. Nos llamó el lunes, nos llamaba desde Barcelona, se llama Gemma.
Mira, que tengo 84 años y aún me sorprendo de muchas cosas, pero lo que más, soy muy curiosa. He ido muchas veces a oír a Manuel Delgado, el antropólogo de aquí de Barcelona. Sí. Voy a sus clases y es fenomenal. Mira, yo tengo un perrito y cuando salgo a la calle me sorprendo de la vida.
Profesor Delgado, ¿algo que comentar?
Hombre, aparte de un saludo cordial y amable, porque la reconozco y porque es, bueno, es francamente fácil en un contexto de una aula universitaria distinguir a alguien, no únicamente por su aspecto juvenil, a pesar de todo, sino por su espíritu, que ya quisiera que algunos de los jóvenes tuviera. Bueno, pues eso, que yo qué sé...
Ya está,
no sé qué decir. Digamos, oye, tengo unos días muy flojillos con esto de la jubilación y por tanto no me tentéis porque
vale, me echaré a llorar. Está sensible hoy, Delgado.
No te pongas triste, Manuel. No. Yo tengo que decir que de esta señora me acuerdo. Las veces que he ido a hacer el programa con Manuel a Barcelona, ella muchas veces está en la puerta con su perrito y es una señora encantadora.
Ella y su curiosidad, que es algo que no tenemos que perder nunca y por eso nos llamó claro. Lunes. Bueno, vamos a ir centrando el tema de hoy, Marta.
Sí.
Dos puntos. Aquí los dos puntos son...
Sí, hombre, fundamentales. Sí.
El tema es... gilipollas.
Sí, bueno, pues yo indagando encontré en esta cadena en el año 2022, David Justo contaba precisamente el origen de la palabra gilipollas, que es que a veces se nos olvida, hay que buscarlo en el apellido Gil, que era un ministro de Felipe III, que tuvo problemas con sus hijas, es decir, con sus pollas. Sus hijas eran sus pollas, así que en la etimología de gilipollas, por favor, olvidad cualquier connotación fálica, porque yo hay gente, creo, que dice gilipollas y está pensando en lo que no debe. Pero
también la palabra te lleva a pensar
pues
en lo
nada,
que no debe.
Pues nada, no, en este
pues
caso,
no.
Vale, en
ya,
este
ya,
caso
ya,
no,
ya,
en este
ya,
caso
lo he entendido.
Las pollas son las hijas, las pollitas, las hijas, y el caso es que, volviendo a las pollas de Gil, no logró casarlas, o hay quien dice que no logró casarlas, hay quien dice que no logró controlarlas y hacerles asumir las normas de vestimenta impuestas por la reina Margarita. El caso es que Gil y sus pollas al final se contrajeron en un precioso y españolísimo adjetivo que, según la RAE, significa personas necias, estúpidas y faltas de inteligencia. Veremos a lo largo del programa que la RAE, bueno, pues aquí ha sido un poquito reduccionista, porque hay matices mucho más cariñosos y simpáticos de la gilipollez, y la palabra puede incluso movernos a ternura. El primer ejemplo de gilipollas tierno es ese del poeta que está de la estatua de una glorieta ahí esperando a Marieta. ¿Os acordáis de Crae?
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipo, yas madre, y yo con mi canción como un gilipo, oh, oh, yas.
¿Qué añadimos a la palabra, Manuel?
Hombre, primero cabría exigirle una clarificación a quien corresponda acerca de si es gilipolla o gilipollas. Claro, porque un gilipollas no es que sea múltiple, es uno, pero en cambio, en fin, no sé, siempre me ha surgido esa duda y que para empezar no está mal plantearlo.
Es como unas natillas o una natilla,
¿no? O una tortilla de patata o de patatas. El caso es que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que escuché a Manuel decirlo de gilipolla. Yo siempre lo había escuchado en plural, ¿no? Lo de gilipollas. Pero si nos atenemos a la etimología de gil y sus pollas, pues
es
tendrían que ser dos pollas, porque eran dos. Sería gilipollas, pero vamos, Manuel, tú lo que te dé la gana a ti.
Recuerdo, por si se incorporan ahora a la sintonía de la cadena SER, que hemos retirado toda connotación fálica de todo cuanto van a escuchar de aquí a las... Bueno, de todo.
Tal cual.
De esta palabra que nos
cuesta.
Sí, cuesta.
No, yo creo que en todos los programas cuesta.
Quitarse las pollas de la cabeza.
Bueno, Manuel, si puedes retomar, te lo agradecería.
No, bueno, esto, perdóname que yo retome lo que comenta ahora Marta, porque hay un problema de Samaniego, que palabra que se me acaba de acudir ahora, que es el cura de Alcañiz a la nariz, llamaba Narices, y el cura de Alcañices a las narices llamaba Nariz. En fin, después de este toque de referencia a Samaniego, que nunca es además...
Y de pues sabiduría.
Sí, es verdad. Bueno, lo que decía es que, en efecto, creo que ya lo habéis dicho esto... A ver, esta definición que da la RAE de tipo de que más bien necio, tonto, falto de inteligencia, no es así. Yo creo que hay que repasar en qué condiciones estamos, por ejemplo, usando una palabra. Cuando a quién le decimos que es un gilipolla o pareces gilipolla, no es una persona tonta por fuerza, puede serlo, ¿no? Pero no lo es. Y luego una cuestión fundamental. Gilipollas o gilipolla no es nunca un calificativo irreversible. Siempre le damos la oportunidad de aquel a quien se le aplicamos de defenderse.
De gilipollas se vuelve, ¿no? Sí.
No,
pero de gilipollas se sale.
No, porque es que, a ver, tú, digamos, tú te encuentras con un gilipollas, porque todos tenemos una máquina de detectar gilipollas, como un radar que dice, este tío es gilipollas. Pero cuando de pronto tenemos esa sospecha, siempre le damos la oportunidad de decirle, a ver, ¿tú eres gilipollas o qué? Que es una forma de hostia, digamos, defiéndete, porque es que lo pareces. O también cuando tú te das cuenta de que te están tomando por gilipolla, que puedes hacer la pregunta de, oye, ¿tú te crees que yo soy gilipolla o qué? Por tanto, siempre existe esa oportunidad de hacer reversible y tal. Pero bueno, vamos a aceptar de entrada en nuestra ilustración cinematográfica habitual gilipollas como tonto del culo. Entonces, bueno... Yo creo que Jim Carrey durante mucho tiempo estuvo haciendo de tonto. Y muy bien, ¿eh? Que no me río de su talento porque lo tenía. Entonces, no sé, hay un ejemplo en Dos tontos muy tontos, que es el ejemplo en el que Jim Carrey, también con Jeff Daniels, ¿te acuerdas? De Dos tontos muy tontos, que me encanta. Hay un momento en que de pronto entiendes en qué forma podemos detectar a un gilipollas por algo que dice.
Quiero hacerte una pregunta directa, franca, y quiero que me des una respuesta sincera. ¿Cuántas posibilidades hay de que un tipo como tú y una chica como yo acaben juntos?
Verás, Lloyd, es muy difícil decirlo. En realidad, no...
Dime la verdad. Dímela sin tapujos. He recorrido un largo camino para verte, Mary. ¿Qué posibilidades hay?
No muchas.
¿Te refieres, por ejemplo, a una posibilidad entre 100?
Yo diría una posibilidad entre 1,000,000.
¿Así que hay una posibilidad? ¡Sí!
Hay mucho que decir sobre la cantidad de veces en las que podemos llegar a sentirnos o a llamar gilipollas. En el 900-100-800 buscamos situaciones en las que ustedes se hayan tropezado con gilipollas o se han sentido unos auténticos gilipollas. En el amor, en el trabajo, en la calle, en un restaurante, durante un viaje. Si llaman a alguien gilipollas o si son el gilipollas de alguien. 900-100-800. A la vuelta les escuchamos.
¿No te habrá acompañado tu hermano hasta aquí?
No. Es tan memo.
¿En serio?
Cree que 3-14-16 son las medidas de Marilyn Monroe.
¡Penoso!
Cuando supo que tu hija se llama Porsche,
¿sí?
Dijo, ¿por qué le habrán puesto el nombre de un coche?
¡No me llame estúpido! ¡Será pomposo! ¡Carajaula! ¡Inflagaitas inglés! ¡Señoritingo, botarate, pedorrero, me apilas, gilipollas, capullazo!
Oh, muy interesante. Es usted un maestro de la vulgaridad.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
estaremos en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado, hablando, esta es la palabra escogida para hoy, gilipollas. Están ustedes invitados a unirse para que nos cuenten aquella situación en la que tropezaron con un gilipollas o aquella vez en que se sintieron ustedes como unos auténticos gilipollas. 900-100-800, podemos hacer aquí terapia en común y en la radio. Y además es que hay distintos estadios, distintos episodios en los que nos podemos sentir como tales. El amor, por ejemplo, que Marta nos pone ante el espejo y a veces pues lo que vemos cuando nos vemos a nosotros mismos, pues es eso, una gilipollas.
Bueno, yo voy a seguir hablando de CRAE, prefiero no hablar de ti ni de mí, ni, vamos a CRAE.
Eso es, vale.
CRAE nos enternece muchísimo cuando se indigna consigo mismo, pues eso, por su exceso de amor, de confianza, por su visión equivocada de la realidad que le hace plantarse allí con su ramito de flores en la estatua del poeta. Entonces, es verdad que nos identificamos a menudo con ese gilipollas, ¿no? Nos sentimos así y decimos, yo es que soy gilipollas, no sé tú, sastre, pero cuántas veces al mes, a la semana, al día, nos decimos eso, pues cuando alguien nos decepciona o cuando tenemos expectativas que están por encima de lo que verdaderamente ocurre.
O cuando no nos atrevemos a hacer algo que sabemos que deberíamos hacer, pero
también,
es que soy gilipollas.
Totalmente, cuando nos damos pena a nosotros mismos, pues has escrito un libro maravilloso, has escrito un libro estupendo y de repente llegas al editor y dices, pues es que soy gilipollas, es que cómo es posible que haya hecho yo esto, ¿no? Y me ha venido a la cabeza una película que se titula No culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas, que además me parece bonito que la saquemos ahora porque hace prácticamente un año que murió Verónica Echegui, que era una actriz estupenda. Entonces está protagonizada por Verónica Echegui y Alex García, y en ella interpreta a una chica que vive el compromiso de su hermana con el que ha sido el amor de su vida, y entonces pues se llama gilipollas a sí misma, se da cuenta de que no es el karma, que es que ella hay algo que no ha hecho bien. Y entonces hay muchas veces que cuando nos llamamos gilipollas también hay un reproche hacia, hay un, como un sentido autocrítico, y entonces pues está muy bien, ¿no?
Es que es un título que dice tanto, no culpes al karma de lo que te pasa por ser gilipollas, que es un título además en el que tú, Manuel, habías pensado también.
Sí, inevitable, pero yo no he buscado corte porque sabía que la perspicacia de Marta lo mencionaría, por tanto renuncié, pero ahí está.
Ahí está el corte.
Yo creía que esto iba a funcionar, es que eran todos señales. Pero yo qué he hecho mal, es que no entiendo por qué todo me sale al revés. Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. Hombre, igual gilipollas es un poco fuerte. Torpe, insensata. Bueno, no, gilipollas. Ya está, desde siempre, desde que se me ocurrió lo de las plumas.
En fin, Marta, ¿por dónde seguimos?
Bueno, yo os hago una pregunta muy directa. Vamos a ver, Sastre, ¿tú cuál fue la última vez que te sentiste gilipollas? Manuel, a ver, ¿qué pasa?
Yo hace muy poco. Sí.
Bueno.
No sé si esta misma madrugada.
¿Esta misma madrugada?
Sí.
Pero
bueno, si no quiere contarlo, déjale, si quiere contarlo, que no lo cuente.
Me ha preguntado cuándo.
Claro, por qué, es verdad. Claro, es verdad.
Yo respondo a la pregunta.
Hace un cuarto de hora.
Claro.
¿Qué literalidad, Sastre? Me acabas de dejar,
amiga,
pero vamos, muerta,
estar aquí,
nada.
Uno tiene que estar fajado en mil millones de batallas.
Venga, pues entonces ya no os pregunto más y simplemente...
Ah, no, yo sí, yo quiero explicarlo justamente
adelante.
Lo acabo de...
Manuel
acabo
de Barcelona,
de pensarlo. Oye, no sabía que Verónica Echegui ya no está entre nosotros, porque
digas,
es excelente.
Falleció,
no lo...
Sí.
Vaya, pues desde luego el papel que hace en esta película es formidable. A ver, déjame pensar, mira. Este sábado, me invitaron para este sábado a intervenir en un acto en defensa de un huerto urbano en la calle Travesera de Gracia, en Barcelona, que está, digamos, amenazado directamente porque, bueno, lo típico, y más en Gracia, que van a hacer pisos turísticos. Mira, primero, a ver, a mí que ya me importan los huertos urbanos. Segundo, aquí la gente era más bien anarquista, yo no soy anarquista. Y además, hostia, un puto sábado, joder. Digamos, es que, oye, no puedo. Claro, pues fui. ¿Y por qué fui? Porque soy gilipollas. Y porque en definitiva, lo digo en serio, lo digo que porque en definitiva, lo más importante y lo más bonito y lo más valioso de mi vida lo he hecho porque era gilipollas.
Sí.
Lo digo en serio, y de verdad que todo lo que realmente vale de mi vida ha sido algo que no he hecho por obligación, sino porque soy gilipollas y ya está. Y creo que algún día, si algún día existe realmente el cielo y un tal San Pedro, aunque sea Paco Rabal, que me recibe en las puertas, tal, yo espero que me pregunte, ¿tú eres gilipollas? Y yo le diría, pues, Pues un poco. Y entonces ya, hostia, tendría acceso directo
al
paraíso.
Entra él.
Venga, pues venga, aquí solamente caben gilipollas tú.
Claro, claro. Yo creo que la gilipollez efectivamente es humana, es muy humana, provoca empatía y yo me siento conmovidísima con lo que para mí son dos pares de gilipollas en el mejor sentido de la palabra. Bueno, un par de gilipollas, no dos pares, que hay que ser literales y precisos, que estamos aquí con Sastre, cuidado, un par de gilipollas, que son esa pareja maravillosa que protagoniza el apartamento. La señorita,
qué maravilla.
La señorita Kubilek. Ay, Kubelik. Porras. Y además que se me había trabado, se me han movido
las letras.
Las vocales. Kubelik, que es permanentemente abandonada por su jefe, Fred McMurray. Ella tiene la ilusión de que sí, pero nunca es que sí. Y luego tenemos a Jack Lemmon, que es el eterno enamorado de la señorita Kubelik y que presta su apartamento todo el rato y que se siente cada día como un gilipollas. Son dos maravillosos gilipollas, dos perdedores. Quizá la palabra más que podría más acercarse a esta acepción del gilipollas es la del iluso. Alguien con las ilusiones frustradas, pero que no deja de confiar en sus ilusiones. Entonces, por favor, ¿podríamos oír a estos dos gilipollas?
El apartamento, Jack Lemmon, Shirley MacLaine, el señor Baxter, la señorita Kubelik.
¿Quién era?
Alguien que ha traído una botella de champán. ¿Quiere un poco?
¿Le importa abrir esa ventana?
No estará pensando en hacer una tontería, señorita Kubelik.
Necesito aire fresco.
Es un primer piso, solo se rompería una pierna.
Y así me matarían, como a un caballo.
Señorita Kubelik, prométame que no cometerá una locura.
¿A quién le importaría?
¡A mí!
¿Por qué razón no puedo yo enamorarme de alguien como usted?
Seguramente es una cuestión de gustos. ¿Se quiere o no se quiere? Procure dormir.
Pues no sé si este pasaje te sugiere algo, Manuel, o quieres ir a otros gilipollas menos maravillosos, digamos.
Hombre, yo creo que, en efecto, Jack Lemmon es un gilipollas. Yo no sé si queda claro que estoy haciendo un elogio, en efecto, desmesurado del gilipollas.
Queda claro, hombre, has dicho que se ganan las puertas del cielo.
No, en serio, digamos. La persona que se compromete, toda la gente que vino aquí a luchar por defendiendo Madrid en la guerra civil, todos eran gilipollas. Porque ¿a quién se le ocurre? ¿Para qué te metes? Porque eres gilipollas. Bueno, yo lo que me decía, el tema de los tontos, hombre, ya que he mencionado a Jim Carrey, pues otro tonto, digamos gilipollas, línea tonto, que es Will Ferrell, que es un tío que me gusta mucho. Y hay una escena con Adam McKay en Pasados de Vueltas que me hace mucha gracia porque ilustra la idea de que en el fondo los gilipollas tienden a juntarse, digamos. De pronto hay auténticos cúmulos de gilipollas.
Por eso estamos dicen, aquí todos.
Efectivamente.
Sí, claro.
Hechos un ramillete de gilipollas.
Sí, claro, porque estamos comprando la... le hemos quitado la connotación ya que no queríais que tuviera la palabra. Y ahora la hemos ya inundado de un valor positivo por el que todo el mundo debería aspirar a serlo. Eso, en el sentido en el que estáis vinculando, no voy a despeñarme por el terreno de la moral, pero casi casi, estáis vinculando la bondad con la palabra.
Con la generosidad, claro.
Sí,
Manuel está trabajando. Manuel está en ese campo.
Sí.
Sí, ¿no, Manuel?
Absolutamente. No sé, es más claro imposible. Es que, hostia, es que, joder, es que, es ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? ¿Para qué le dices que la quieres? ¿Que eres gilipollas? ¿Que no sabes que la acabas de cagar de una forma irrevocable? En cambio, hostia, ¿por qué has vuelto a picar? ¿Por qué te has vuelto a enamorar? Porque eres gilipollas. Si es que ya lo sabes, no aprenderás nunca, tío. Bueno, no, es una retórica, no me refiero a Sastre.
No, ya no me estoy dando por aludido en ningún
pues
momento.
Pues podrías darte.
Pues no.
Pues sí, porque...
¿Por qué?
Porque todo el mundo es gilipollas.
Ya,
¿en esto?
Sí.
Si estabas tú tan tranquilo, si estabas la mar de bien...
Pero claro...
¿Para qué te enamoras? ¿Para qué?
Bueno.
Digamos, ¿qué sacas?
Bueno, ¿y cómo lo evito yo, enamorarme?
Ahí está.
Doctor, ¿cómo lo evito yo eso?
No puedes.
Pues eso. No hace falta que venga un antropólogo como Manuel Delgado a decírmelo. Ya, que no soy gilipollas yo, ¿eh? Oye, ¿me hablas de Pasados de Vueltas?
Sí.
Porque es el siguiente corte y quisiera darle paso.
No, gracias. He dicho esto, digamos que el Will Ferrell es uno de mis gilipollas favoritos del cine. Línea un poco tonto, pero también somos tontos, ¿eh? Cuidado, todos. Y si no eres tonto, entonces... Si no eres ni tonto ni gilipollas, entonces ¿de qué vale tu vida, idiota? Bueno, esto que digamos, una escena en que hay una reunión de gilipollas.
He estado siguiendo su trayectoria con gran interés, Monsieur Bobby.
Aún no he conseguido entenderle una sola palabra.
¿Ha comido crema de cacahuete o algo así?
Suena a perro con crema de cacahuete en el paladar.
Me parece que lo que están oyendo es mi accent, ya que soy francés.
¿Dice que es francés?
Oui.
Somos estadounidenses, porque estás en los Estados Unidos, ¿vale? El mejor país de todo el planeta.
Ya, ¿y qué le han dado ustedes al mundo aparte de a George Bush, los donuts y la ruleta de la fortune?
La comida china.
¿La comida china?
Eso es de China.
La pizza.
De Italia.
La chimichanga.
De México.
Ah, sí, sábelo todo. ¿Y qué nos habéis dado los franceses?
Nosotros inventamos la democracia, el existencialismo y el ménage à trois.
Pues son tres cosas muy buenas. Y la última mola un montón. Trailer.
Ay, en fin, ¿qué te pasa, Marta, por la cabeza cuando te dan unas ganas irresistibles de llamar a alguien gilipollas?
Bueno, pues aquí ya viene la parte de desromantizar un poco, vale, esto de la gilipollez.
Se acabó lo de la bondad.
El gilipollismo, todas estas cosas, porque yo creo que cuando le estás llamando gilipollas a otro o a otra, no solo estás pensando que es un tonto de lava, sino que posiblemente le estás atribuyendo hasta cierta maldad. Cuando tú eres gilipollas, ¿o qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me quieres joder a mí? Este tío es gilipollas. Entonces, aquí no hablamos muchas veces desde la compasión, sino desde el puro resentimiento y desde la posibilidad de que nos hagan daño. No creo que de Hitler dijeras que es gilipollas. No, no es exactamente la palabra para calificar a Hitler, ni tampoco al asesino de viudas, ese que interpretaba maravillosamente bien Joseph Cotten en La
sombra. Tenían otras cosas, pero esa no.
Esa, gilipollas no eran. Es verdad que cuando utilizamos gilipollas siempre hay cierta familiaridad. No sean gilipollas y tal, igual. Hay cercanía, es lo que decíamos el otro día, es un gilipollas, pero es mi gilipollas, no era él, era lo de Pinochet y Kissinger, pero en este caso lo aplicamos a los gilipollas. Entonces, pues en esto, como en casi todo en la vida, los rasgos suprasegmentales del lenguaje, aquí no bajamos el nivel, Sastre, nunca, jamás en la vida.
¿Cuántas sílabas en una misma palabra?
Suprasegmentales del lenguaje. Y además esto me sale mejor que la señorita Jelinek. Y no es Jelinek, aquí me he ido a la escritora porque estoy perturbada yo con las cosas literarias.
Pero oye, suprasegmental está salido del tiro.
Y a ti también. Suprasegmentales del lenguaje, es decir, la entonación es fundamental. No es lo mismo decir, es un gilipollas, que decir, es un gilipollas. Evidentemente no es lo mismo. Yo en el primer caso visualizo a un tío chulo y asqueroso y repugnante, y en el segundo pues puedo estar hablando de Marcelo Mastroianni, de Manuel Delgado, de Woody Allen, de ti, de Nanni Moretti, o yo qué sé. Me cuesta mucho pensar en femenino con los gilipollas, fíjate. Vaya. Tú. Y esto es un problema mío, ¿eh? Esto no considero que sea una tendencia lingüística, es una cosa mía. Yo cuando pienso en gilipollas pienso en señores, y no llamaría gilipollas, por ejemplo, al personaje de Marilyn en Los caballeros las prefieren rubias, que tenéis ahí a Lorelei, que es un personaje maravilloso, el paradigma de la rubia tonta, que de tonta no tiene ni un pelo, tampoco en la novela de Anita Luz en la que está inspirada la película.
Vamos a escucharla.
Es usted encantadora y quiero que me permita demostrarle mi gratitud.
¡Ah, claro! Muchas gracias.
¿Me permite que le bese la mano?
Será difícil que olvide sus besos en mi mano. Pero una diadema de diamantes, jamás.
¿Ha dicho una diadema?
Sí, la de Lady Bingham. Me encantaría tenerla.
¿Pero no preferiría usted un abrigo de pieles, o un caballo de carreras, o una lancha motora?
No, gracias.
Oh, me resultaría difícil explicarle a mi esposa que he regalado una de sus joyas.
Es usted tan inteligente, Piggy. Puede usted hacerlo si se lo propone.
¿De veras lo cree?
Claro, estoy convencida. Además, es justo que yo tenga la diadema de su esposa. Porque a cambio, ella le tiene a usted.
Manuel, ¿tú cómo detectas a un gilipollas? ¿Qué es lo que dispara tu alarma?
Mira, yo no sé si estoy consiguiendo transmitir esa idea de la polisemia, que encanta esta palabra, a la hora de emplear la palabra gilipollas. El gilipollas puede ser, por ejemplo, puede ser que no es que seas gilipollas, sino que se te pone cara de gilipollas, y es cuando de pronto sientes que te han timado o que has hecho una cosa insensata, y eso es lo bueno, cuando de pronto te das cuenta que eres un poco tonto. Pero también hay la otra, que es el gilipollas que dice, que no lo sabes, porque es como si dijéramos una especie de, no sé, un estilo que te permite identificarlo. Mira, un ejemplo, se me ocurre Berto Romero, que no es que sea gilipollas, es obvio, pero sí que hace un personaje en esta película de ocho apellidos catalanes, que es justamente un tipo que no es, que no es una persona ignorante, sino todo lo contrario, es una persona cultivada. Es un hipster que en efecto habla y te dice, este tío es gilipollas. Por tanto, digamos, veamos si en cada momento, en cada circunstancia, a qué llamamos gilipollas. En ese caso, este hipster de ocho apellidos catalanes, Berto Romero, es evidente, bueno, totalmente gilipollas, total.
No, no puede ser. ¿Es él?
Sí, es que se ha presentado aquí sin avisar y estábamos, pues nada, hablando, por hablar, de cosas sin importancia.
Es que no te esperaba así para nada. Yo esperaba al típico sevillano, pijo, con gomina, mocasines, pero me encanta tu propuesta estética. ¿Son vintage?
No, son tirante.
No, en serio, son vintage. ¿Los has comprado en Berlín, Londres?
No. Bueno, sí, en Londres. Bueno, lo que a mí me gusta llamar London.
¿Ah, sí? ¿Y en qué calle?
Sí, ¿en qué calle?
¿El Big Bang?
Ven.
Voy. ¿El Big Bang? Pues entre el Big Bang y el Buckingham Palace, que hay una plaza allí, pues allí hay una mercería que hace esquina, que tiene muy buen género, que hace chaflán. Se llama Mercería James.
Pues no me suena, la buscaré en Google.
En el 900-100-800, a la vuelta les escuchamos en qué situaciones o se sintieron ustedes o tropezaron con un o una gilipollas. 900-100-800.
Te olvidas de algo, Rosario. Mi pistolita. Quiero mi pistolita.
Pero eso no puede ser. Me la he comido.
Joder, Rosario, pues te has comido 10.000 duros.
Solo como cosas buenas.
Y dime, Rosario, ¿te han dicho alguna vez que eres un gilipollas?
Cara a cara, nunca.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hacemos lo que podemos, pero nunca hacemos tanto. No me gusta que me insultes, no me gusta que hables tanto. Tendría que darte gracias.
Aquí estamos con esa tos de Manuel Delgado, con Marta Sanz.
Ay, lo siento.
No, hombre, también tosemos nosotros, somos
personas
humanas.
Sí, además
humanas.
Había que aclarar que era de Manuel.
¿Este gilipollas de dónde sale?
Bueno, en el rincón y la esquina, hoy Marta y Manuel se han propuesto darles la mañana a los gilipollas. Y en el 900-100-800 ha llamado Nico desde Barcelona. Hola, Nico, buen día.
Hola, hola, Nico.
Uy.
Hola.
Hola, Nico. ¿Cuándo te sientes tú gilipollas?
Pues mira, me pasa más de lo que me gustaría, pero si me invitan a una comida o a alguna fiesta en casa de un amigo, voy al baño y me suelo encontrar pues algún resto de caca o alguna salpicadura de la que yo ya automáticamente me hago responsable. Entonces tengo que limpiarla
y
dejar el baño perfecto, exacto. O sea, nada más entrar ya veo algo. Y en ese momento pienso que lo tengo que limpiar ya yo porque no me voy a poner a dar explicaciones al salir.
Claro, porque sabes que todo lo que quede registrado al salir se te será atribuido a ti.
Exacto, claro. y nadie empezará la conversación, sino la gente pensará, hostia, este Nico, en plan...
Es un guarro.
Nico es un poquito cerdo. Sí. Bueno, mejor, pues casi, que mejor gilipollas en ese sentido que cerdo. Nico, gracias.
Sí. Nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Antonio desde Aranjuez, buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio, ¿cuál es tu caso?
Pues mira, ahora mismo estoy en Aranjuez, pero mi domicilio habitual es Alcorcón, pero me ocurre igual en los dos casos. Se me queda cara de gilipollas, valga la expresión. Cada vez que llego a un semáforo y aprieto el botón para pasar los peatones, se me pone rojo, un minuto, dos minutos, no pasan coches, pero sin embargo, los peatones que están al lado mío se pasan en rojo. Y esto es absurdo, que muchísimos semáforos, como soy jubilado, pateo bastante los pueblos, y el otro, y es absurdo que durante un minuto, que haya semáforos donde no es necesario o que no le den prioridad al peatón, cuando muchos de ellos están en sitios que no son estratégicos, que no pasan apenas coches. Bueno, pues hay quienes al tonto de Antonio esperando a que se le ponga el semáforo en verde cuando la gente pasa alrededor. Esto es una forma de maleducar a la ciudadanía, porque significa que nos educan a que hagamos a nuestro aire las leyes. Las cumplimos cuando nos convenga, y cuando no, pues hacemos las leyes nuestras.
Pero el que te
es
sientes mal,
muy mala educación.
El que te sientes mal eres tú por cumplirlo, Antonio, en este caso.
Claro, me siento gilipollas.
Claro, sí.
Ahí viendo cómo la gente pasa a mi lado, y yo allí tonto, parado, esperando a que se ponga verde.
Antonio,
esto me ocurre en estos dos domicilios y en otro, o sea, en estas dos ciudades y en cualquier otra de las que vayan. No piensan en el peatón.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Un Gracias a vosotros por dar la oportunidad.
Ahora decía Antonio Marta, él identificaba la palabra gilipollas con la palabra tonto. Para ti, en el peor sentido de la palabra, ¿eh? ¿Qué es un gilipollas?
Bueno, para mí el peor sentido de la palabra, un gilipollas, es ese que te atiende en una ventanilla malamente, o los compañeros de trabajo impertinentes, o la gente que se pasa de lista todo el rato, la gente que se cree más lista que el hambre, y terminan siendo los que se creen superiores, ¿no? Los que van de listos suelen ser muchas veces una pandilla de gilipollas. Yo, llevándome el asco a mi sardina, tengo que hablar de Dorothy Parker, que es una escritora que ya sabéis, la he nombrado aquí muchas veces porque a mí me encanta, yo siento devoción por Dorothy Parker, y ella precisamente escribió un libro sobre la fragilidad de esas rubias imponentes como Marilyn, a las que no sé si calificaríamos de gilipollas, pero lo que tenía Dorothy, que era estupendo, es que llamaba gilipolluelos, los gilipolluelos, a los guapos jóvenes que se le acercaban cuando ya era una mujer madura, y se acercaban a ella para obtener algún tipo de ascenso, de beneficio social. Y entonces ella decía, quitadme de encima estos gilipolluelos. Entonces, la imagen es maravillosa porque puedes ver casi las plumas de los jóvenes arribistas allí acercándose a Dorothy, que podía ser seguramente una señora muy gilipollas por despectiva o por tener un ingenio muy, muy afilado, pero desde luego por boba nunca jamás en la vida.
Gilipolluelos, claro, es casi los gilipolluelos. Es peor porque no llegas a ser ni gilipollas.
No, eres un gilipolluelo, pero además así como
sale. Alcanzas, no
como
tienes
saliendo
ni el
nivel. Del cascarón, ¿eh?
Vamos a seguir, Manuel, desentrañando la naturaleza de la palabra.
Bueno, yo creo que la distinción entre el gilipollas como tonto puede incluso tener una acepción positiva, porque yo creo que es imposible querer a alguien que no sea un poco tonto, en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido de, digamos, de ignorante. Y luego está el tonto como, el gilipollas como sinónimo de imbécil, que es también del que estamos hablando. Sí. Y por tanto hay que saber distinguir una palabra en función justamente del empleo que recibe. Y bueno, esto que decimos, a ver, no hay ningún grupo humano, ningún colectivo, una peña de amigos, lo que sea, que no tenga un gilipollas institucionalmente establecido. Es decir, siempre tiene que haber alguien en el grupo que meta la pata, que diga alguna imbecilidad sin querer, de una forma espontánea, natural, como si le saliera del fondo. Ese tipo es fundamental. Hay una canción de Serrat para San Juan, ahora que viene, que habla de la colla, digamos, de niños de barrio, y habla de que uno de los personajes es Alcafanosa, es decir, el que estorba. Pero ese tipo es fundamental. Y entonces, porque a ver, un gilipollas en ese sentido es un tipo que no entiende las reglas de la interacción. Es decir, que no sabe qué es lo que corresponde hacer en cada momento, y en el momento menos pensado dice algo inoportuno, improcedente, o simplemente que chirría, que canta. Eso también es un gilipollas. Y siempre hay, todos lo conocemos, todos le queremos incluso, alguien que de pronto dice una gilipollada. ¿Pero por qué? No, porque es un gilipollas y de pronto las emite como si fuera un fluido natural. Y he pensado en uno de los personajes de Resacón en Las Vegas, que es Alan, que es de la peña, uno que en efecto es que es gilipollas, pero todo el mundo le quiere. Y en este caso, cuando hace un discurso de despedida, ves claramente que los demás le miran con misericordia. Dios, tío, tú no jodamos, ya está, ahora verás tú. No veremos al final de este momento que he elegido, que es cuando él decide, como brindis final, abrirse la mano para hacer un juramento de sangre. Pero puede, es que es así.
Me gustaría decir algo que he preparado esta noche.
Adelante, Alan.
Hola. Menudo viaje, ¿eh? Supongo que por eso la llaman la ciudad del pecado. No sé si lo sabéis, pero me considero a mí mismo un lobo solitario. Yo me sentía como el único lobo de la manada. Pero cuando mi hermana trajo a Dak a casa, supe que era de los míos. Ya éramos dos en la manada. Primero estaba yo solo en la manada, pero entonces se unió Dak. Y hace 6 meses, cuando Dak nos presentó, me dije, un segundo, es posible. Y ahora estoy seguro de que hay 2 lobos más en mi manada.
Muy bien. Fenomenal.
4 lobos, correteando por el desierto, en Las Vegas, en busca de strippers y cocaína.
En fin, tremendo. Vamos a seguir saludando oyentes que nos llaman al 900-100-800. Desde Benasque nos llama Pilar. Hola, Pilar, buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo te sientes tú gilipollas o detectas a un gilipollas, Pilar?
Mira, yo tengo un restaurante, soy cocinera y en hostelería aguantamos muchos gilipollas. Los hosteleros me entenderán a lo que digo, pero yo sobre todo me siento gilipollas porque yo soy boomer, yo ya tengo una edad, con el tema de internet, las redes, voy justica. Y ahora, si no estás en redes sociales, no eres nadie. Si quieres que te den premios y salir en pues eso, en páginas de recomendadas y tal, pues tienes que estar en redes. Y de vez en cuando pues te van pidiendo, pues hazme un reel para ponerlo aquí y tal, no sé qué. Yo tengo que hacer canelones, como un reel gracioso, haciendo canelones.
Bueno, un reel y canelones...
Claro, o sea, a mí no, yo me siento muy gilipollas con estas cosas, con el tema de redes sociales, cuando tengo que hacer yo cosas, no...
Pero,
no,
una, o sea, a ver, muy... pero un reel que eres, ¿tú haciendo los canelones? Eso
claro,
tampoco...
o sea, ¿cómo haces un reel gracioso así?
Ah, pero tiene que ser gracioso, claro.
Claro, tiene que ser algo así, tal, ya. No sé qué, no.
¿Y bailando, o sea, y esas cosas o no?
Claro, te los piden así, o sea, yo veo compañeros de la profesión haciendo cosas que dices, pero esto, o sea, no se da cuenta que... Que no, hacemos gilipollas.
Y tienes que hacer muchos, Pilar.
Pero bueno, a ver, yo no los hago, ¿eh? Yo paso ya olímpicamente a las redes.
Tú los canelones.
Poquito, ya está, me da igual. Yo a lo mío, si no me ponen ahí luego en las guías, me da lo mismo. Ya. Si no me comparten...
Mujer, pero no te pondrán más o menos en las guías en función de los reels o de los bailes que hagas en TikTok, ¿no?
De las publicaciones que haces.
Ya.
O sea, ya no tanto hacer el tonto, sino publicaciones. Yo estar todo el día pendiente de poner contenido, me siento gilipollas. Bueno. No es lo mío, yo soy cocinera, no tal. Pero bueno, ahí me siento muy gilipollas. Pero luego quiero hacer un alegato a los gilipollas, porque yo me siento muy gilipollas en muchas cosas de mi vida, y mi marido también es muy gilipollas, y cuando dos gilipollas se juntan es maravilloso.
Sí.
¿Ves?
Porque te lo pasas muy bien en la vida, y más cuando lo reconoces de que sos gilipollas.
Con este alegato ya no tengo nada más que añadir. Pilar, muchísimas gracias por llamarnos. Claro. Un beso fuerte.
A vosotros.
Qué bonito esto.
Me uno a lo que ha dicho Pilar en todo en la primera parte y en la segunda parte, como boomer muy inepta en las redes sociales y como persona que comparte su vida como gilipollas con otro gilipollas y se lo pasa estupendamente.
El gilipollas es el que siempre pica y el que siempre vuelve a picar, que es un mérito. Pero claro, como usted dice, oye, ¿cómo es posible que haya vuelto a picar? Porque eres gilipollas, pero eso es bueno, en ese sentido que yo sostengo y creo que nuestro oyente también.
Si es que da el tema como para hacer hasta un tratado, Marta.
Sí, totalmente. Yo lo que os iba a proponer precisamente, hacer un tractatus sobre la ética y la estética del pensamiento gilipollesco, además con ese sufijo tan, tan maravilloso que es esco, que hace que todo lo que lo sumes sea como raro y retorcidito, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que en esta sección lo que hacemos es practicar con mucha alegría y sin tanta maldad como la que se podría prever el pensamiento gilipollesco, que tierno.
Pero eso
y cómico.
Sería un poco lo que decía Unamuno de pensamiento navarro.
Bueno, hombre, nosotros estamos mucho más allá del pensamiento navarro, Manuel. Yo creo que pensamos así como en pequeño, tierno y cómico las cosas grandiosas y en grandioso las cosas pequeñas. Y a mí me parece que ese lado juguetón y absurdo, pues tendrías un más excelsa ejemplificación en el gilipuá. ¿Os acordáis del gilipuá? Hombre, que es mítico. Otra manera de llamar al gilipollas, que era aquel maravilloso sketch de típico. Y luego tenemos la cuestión del gilipollitas. El gilipollitas, que es una palabra estupenda, que ya sabéis que el gilipollitas no es ni un pequeño gilipollas ni un gilipollas pequeño, sino alguien absolutamente gilipollas. O sea, el gilipollitas es el gilipollas multiplicado por dos. Es el gilipollas que se mira sin cariño, porque seguramente es un gilipollas soberbio y pretencioso, y entonces para subrayar lo gilipollas que puede llegar a ser el gilipollitas, usamos el diminutivo como marca de desprecio. No es marca de cariño en este caso, no es diminutivo cariñoso,
entonces,
es diminutivo despectivo.
Debe haber en algún sitio el gilipollón.
No,
debe haberlo, pero debe como haberlo. Todo esto no tiene ningún tipo de connotación. A ver, Tipicoll.
Bien,
pero imaginemos, o supongamos,
por ejemplo,
que ponemos el vaso en sentido horizontal. Ocurrirá poco más o menos lo mismo.
Tres cuartos de le propio.
Si no estuviera sobre la misma vertical.
¿Dado aquí qué?
Observen la tontería.
¡Regardé la gilipollua!
Muy bueno, eran muy buenos.
Bueno, pues queridos compañeros, aquí lo vamos a dejar. Hemos hecho un buen recorrido que nos ha llevado por la parte buena y bondadosa del gilipollismo hasta su peor parte.
Así es.
Acabado el tramo.
Y nos dejamos con la idea esta de ¿seremos gilipollas? Sí, lo somos.
Bueno, también depende de desde qué punto de vista nos juzguemos a nosotros mismos, habría que decir. Pero en fin, dicho lo cual y acabado el tramo, ya vuelve a recuperar todo su connotación fálica. Hasta aquí el paréntesis. Marta y Manuel.
Es desastre.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, queridos.
Hasta la semana que viene, fálicos míos. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.